Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Gonzalo es camarero de un bar de un pueblo turístico de España, donde el toque de queda empieza a las 10 de la noche. Gonzalo, que es padre de familia, de momento conserva el trabajo, pero está viéndole las orejas al lobo. Otros bares han despedido a algunos compañeros y el jefe dice que no sabe qué va a hacer si la gente no se da una alegría en el próximo puente, en las Navidades, de la Semana Santa del año que viene. No habla. Querido Gonzalo, no te voy a decir que todos los que hacemos este programa nos ponemos en tu piel. Es difícil imaginar la inquietud, la angustia, la ansiedad de alguien como tú, que tiene cierta edad, que ya ha estado otras veces en el paro. Es difícil imaginar lo que supone ir a trabajar todos los días pensando que puede ser el último. Es difícil imaginar que no descansas nunca, que te despiertas varias veces por la noche pensando que va a ser de ti y de los tuyos. Eso es difícil de imaginar. No podemos imaginarlo, pero te mandamos un abrazo. Aunque no te conocemos, te mandamos un abrazo. Aquí está la radio, Gonzalo. Aquí está la radio para ti y para todos los que estáis en una situación como tú. Si quieres contarnos algo, mándale un mensaje a Rosa Rosado. Gonzalo, estos son los días decisivos para que tu bar siga abierto. No sé si con un nuevo confinamiento general podría seguir tu bar abierto. Eso es lo que hay que evitar, un nuevo confinamiento general. Un nuevo cierre de los colegios que complicaría más el futuro de tus hijos. Los datos del fin de semana revelan que el virus sigue disparado. La tasa de incidencia está en 420 casos por cada 100.000. Es fácil de entender esta cifra. Para tener controlado el virus hay que tener 25 casos por cada 100.000 y ahora tenemos 420. Tenemos 100 muertos al día, Gonzalo. Muchos. Y tenemos en toda España las UCIs ocupadas en un 24,4%, casi un 25%, lo que significa extrema alarma. Es posible que si siguen así las cosas, dentro de 2 o 3 semanas al gobierno no le quede más remedio que confinarnos otra vez. Espero, Gonzalo, que los que nos oyen se hagan una idea de lo que supone para ti y para los que trabajan como tú otro confinamiento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y mira, el coronavirus nos ha lanzado de golpe a muchos al teletrabajo o a pisar la oficina, desde luego mucho menos tiempo que antes. Y nos preguntamos, ¿esta circunstancia nos podría hacer más productivos en nuestro trabajo? Buscamos respuestas a esta pregunta con la mirada de Lorenzo Silva, como cada día en la tarde a partir de las 4. Y mira, un estudio del CSIC determina que no hubo paciente cero del coronavirus en España y ha constatado que se produjeron más de 500 entradas independientes del virus desde mediados de febrero. Es un análisis interesantísimo que hablaremos aquí, que lo contaremos con uno de los directores de este estudio y también con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde. Y estaremos pendientes también de los presupuestos generales del Estado, que el Consejo de Ministros ha presentado hoy, después de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegasen a un acuerdo para sacar adelante la base de los mismos. Muchas cosas que compartir hoy en este programa en la tarde, pero ¿sabías que el elemento más sucio de tu casa, que apenas limpias, pero que acumula, atención, 12 veces más suciedad que el inodoro, es el sofá? Sí, el sofá. Seguro que en este momento has echado un vistazo, si estás en casa, justo hasta ese sofá que tienes o en el salón o en alguna salita donde pasas muchas horas. Hoy hablamos de ese mundo del sofá, porque aparte de ver la tele o sentarte un rato o leer un libro, a lo mejor comes en el sofá, a lo mejor tus niños saltan en ese sofá. Rosa, que los sofás tienen toda una historia que contar y queremos la historia del sofá de la casa de los oyentes.
Sí, señora, cada sofá tiene su historia, tú lo decías bien, sobre el comes, cenas, te tumbas, tus hijos saltan y también se pelean por coger el mejor sitio.
Buenas tardes a la gente, Gen. Pues nosotros desde que tenemos un sofá nuevo nos peleamos por estar en el cheslón. Estamos, no, hoy me toca a mí, no, mañana a ti. Y así todo el rato, porque es la parte más cómoda del sofá. Bueno, vecinos.
Ah, la cheslón, claro, claro. Bueno, queremos la historia de tu sofá en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Hoy tenemos dos partidos con equipos de Madrid. Borussia, Mönchengladbach, Real Madrid y Atlético de Madrid, Salzburgo. Los dos son a las 9, desde las 8:30 en el tiempo de juego. Estamos pendientes de una PCR a Cristiano Ronaldo para saber si puede jugar mañana el Juventus-Barcelona. Y problemas, más problemas para Bartomeu, que convoca de nuevo junta directiva para hoy. Este es Bartomeu, preguntado ayer por si había pensado en algún momento dimitir.
Desde verano, con el caso Messi, ¿cuántas veces se le ha pasado por la cabeza la dimisión?
ninguna. Yo creo que con el equipo que hay, con el entrenador, con los jugadores nuevos, se está construyendo un muy buen proyecto. Es un proyecto no solamente de futuro, sino de presente. Cuando acabe la temporada, creo que más de un título vamos a ganar.
La noticia del día es que Bartomeu ha recibido la notificación del gobierno catalán de que hay luz verde para la moción de censura y esto provoca junta directiva. Víctor Navarro.
Todo se va a decidir a las 7 de la tarde en la segunda junta de la semana. Será presencial y telemática y su importancia es tal que el presidente Bartomeu no subirá al avión destino Turín en menos de una hora para estar al frente de la que podría ser su última tarde al cargo del club. Encima de la mesa hay dos opciones: o anunciar la fecha del voto de censura el 15 y 16 de noviembre, según ha podido saber Deportes COPE, o dimitir en bloque después de que la Generalitat no impida el referéndum.
Esto pasa a partir de las 7 de la tarde. Ayer también Bartomeu tuvo este recado para la Federación Española de Fútbol.
Me han informado que se ve que hay unos audios de unas conversaciones de Linier. Vamos a estudiarlo, vamos a revisarlo y vamos a hacer mañana las acciones para, evidentemente, defender los intereses del Barcelona. Y lo vimos el pasado sábado en el Camp Nou, donde, bueno, un penalti que pensamos que era inexistente, pues cambió todo el signo del partido. Como dice nuestro entrenador Ronald Koeman, no puede ser que en un partido sea de una manera, en otro partido sea de otra manera.
Esto era ayer. Hoy, ¿qué decisión ha tomado el Barcelona, Elena Condis?
Han tomado cartas en el asunto y el Barça presentará una queja formal por escrito a la Federación porque se sienten perjudicados por las actuaciones del VAR en este inicio de liga. En esta queja adjuntarán vídeos de varios partidos donde el VAR se ha aplicado con diferente criterio. Citan el Betis Real Sociedad o las no tarjetas rojas en Getafe. Además, el Barça pedirá a la Federación que escuchen el audio del juez de línea que supuestamente dijo que había falta previa de Ramos sobre el Englet en el penalti. El club reclama un criterio único, ecuánime y equitativo del VAR.
Y a todo esto, hoy Liga de Campeones. Comienza la segunda jornada de la fase de grupos, lo hace con dos partidos para equipos españoles. En Alemania se juega el Borussia Mönchengladbach contra el Real Madrid, es a las 9 de la noche. ¿Qué noticias tiene el equipo de Zidane, Miguel Ángel Díaz?
Tras el tropiezo ante el Shakhtar, el Real Madrid está obligado a puntuar, incluso a ganar. Lucas Vázquez volverá a ser lateral derecho después de su partidazo en el Camp Nou. Recordemos que siguen de baja Carvajal, Odriozola y también Nacho. Modri recuperará la titularidad y la gran incógnita es saber si Zidane apostará por un esquema con cuatro centrocampistas o por un 4-3-3 como hizo en el Camp Nou. La gran incógnita es saber si va a reaparecer 80 días después Hazard. Recordemos que se lesionó muscularmente a finales de septiembre en el recto anterior de la pierna derecha y que hoy podría tener algunos minutos, aunque parece poco probable porque lleva solo dos entrenamientos con el grupo. Ayer Zidane no desvelaba la incógnita.
No lo sé, lo que te sorprende, lo que no te va a sorprender es si está con nosotros es porque está bien, ¿sabes? Y eso es una buena noticia para nosotros. Lo importante es que esté con nosotros y de vuelta y eso es una cosa muy positiva para nosotros.
Los alemanes vienen de empatar con el Inter de Milán, el Real Madrid de perder con el Shakhtar. ¿Qué noticias hay del equipo alemán, Melchor Ruiz?
Bueno, el Mönchengladbach que descansa a estas horas motivado e ilusionado precisamente por ese empate ante el Inter y pensando que pueden aprovechar sus oportunidades esta noche ante el Real Madrid. Marco Rose, su técnico, no ha querido aclarar el once, pero parece claro que habrá tres o cuatro cambios respecto al último partido. En Bolo o Stin pueden ser una de las dudas que tiene el técnico alemán, que dice que va a salir valiente, que no tienen nada que perder y que no le asusta el intercambio de golpes con el Real Madrid. Veremos si la ausencia de público afecta o no a los potros del Mönchengladbach.
Especialista en los Borussia Real Madrid, ¿qué contamos? Fernando Evangelio.
Que tiene un entrenador de la escuela Klopp, le entrenó durante 6 años, de hecho, y eso se nota al ver jugar al Borussia Mönchengladbach, al que le suelen salir partidos de ida y vuelta. El contragolpe y el juego en largo a los desmarques de sus atacantes son los puntos fuertes de un equipo rápido y físico, a veces algo impulsivo en la presión, y Thuram, Plea y Embolo son los ejemplos de esa fuerza y rapidez física. Así que quizá no le baste al Madrid con tener el balón en su teórica superioridad en el medio campo, porque el de hoy va a ser un partido exigente.
Este partido es a las 9, a las 7 menos 5. En el otro partido del grupo se enfrentan el Shakhtar Donetsk y el Inter de Milán. Y en el Metropolitano vuelve el fútbol de la Champions con el Atlético de Madrid Salzburgo. Se juega a las 9 de la noche y estas son las noticias del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz.
Todos pendientes de Luis Suárez para ver si esta noche es titular o no frente al Salzburgo. Ayer no se entrenó con el grupo, lo hizo al margen, y el propio Simeone emplazó al día de hoy para decidir o no su titularidad. Pero vamos, muy mal debería estar Suárez con la necesidad que tiene el Atlético de Madrid esta noche de hacer goles y sacar adelante el partido para no formar parte de un once que podría ser con Oblak en la portería, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Correa, Herrera, Coque, Llorente, Omenino, Joao Félix y el referido Luis Suárez. Recordamos las bajas de Carrasco, Costa, Saúl y Bersálico.
Estos son los elogios de Simeone a la estrella del Atlético, a Luis Suárez.
He encontrado al futbolista que he escuchado por teléfono cuando nos comunicamos en aquella primera charla para ver si estaba la posibilidad de llegar a estar con nosotros. Y en todo momento quiso estar acá, quiere estar acá. Y lo está demostrando. Y eso es la mayor virtud que puede tener un futbolista con la trayectoria y la jerarquía que tiene Luis.
Y del rival del Salzburgo, ¿qué noticias contamos, Javier Gómez?
Están los austríacos descansando en su hotel. Corro esta mañana sesión típica de activación y a partir de las 7 pondrán rumbo al Wanda, donde buscarán la machada. Llegan tras empatar con el Lokomotiv a 2 en la primera jornada, tras 5 victorias consecutivas en su liga, pero como reconocieron ayer en rueda de prensa, con las ideas muy claras. Mantener la portería cero es el objetivo y a partir de ahí todo lo que venga será positivo.
Especialista en los Atlético de Madrid Salzburgo, Evangelio.
Esta fue la escuela, por ejemplo, de Sadio Mané o de Erling Haaland, y no es casualidad que el modelo de juego y el perfil de sus futbolistas sea parecido al del Leipzig, que será el destino de alguno de estos jugadores. Hay técnica, fuerza y polivalencia en gente como Patson Daka, como Mwepu o como Szoboszlai, y también falta de experiencia en estas lides, como quedó demostrado ante el Lokomotiv. En el Atlético se espera ver por fin un decisivo Joao Félix si su técnico le demuestra confianza.
El otro partido del grupo se juega a las 7 menos 5, es el Lokomotiv de Moscú frente al campeón de Europa, frente al Bayern de Múnich. Mañana juegan el Barcelona y el Sevilla. En el Barcelona estamos pendientes, Elena Condis, de qué pasa con Cristiano Ronaldo en la Juventus de Turín.
También Pirlo sigue pendiente de Cristiano, de su estrella. Está a la espera de conocer los resultados del test PCR esta tarde-noche. Si da negativo, pedirá a la UEFA que pueda jugar y le convocará, aunque ha reconocido que Cristiano no estará para disputar el partido completo tras 15 días parado. La buena noticia para la Juventus es que en principio Pirlo podrá contar con Bonucci o ya ha hecho parte de la sesión con el grupo. En cambio, son baja tanto Chiellini como De Ligt.
Y ya en Turín, Manolo Oliveros, ¿con qué viaja el Barcelona para jugar contra la Juventus?
Sin novedad, Corro, en la convocatoria de Ronald Koeman, bajas de Piqué y Coutinho, viajan 21 y solo dos del B, los porteros suplentes. El equipo ha entrenado esta mañana en Barcelona antes de partir esta tarde a las 4 en vuelo charter hacia Turín. No viaja Bartomeu, dada la situación institucional, como sabes. Al frente están los directivos Mosch y Bellver. Al equipo, aquí, le espera una temperatura de 16 grados y cielo despejado en la capital de Piamonte. Entrenará a las 7 de la tarde en el Juventus Stadium. Antes, rueda de prensa telemática de Pjanic y Ronald Koeman.
Nos quedan las noticias del Sevilla. Antes, este mensaje de Berti que les deja Gema Santos.
Pues sí, es momento de recordar como cada día nuestro mensaje de Berti. Ya sabes que es nuestra aseguradora digital, que con ellos es todo siempre mucho más sencillo, que siempre están a nuestro lado cuidándonos y encima haciendo que ahorremos un montón de dinero. Por ejemplo, con este descuentazo que está esperándole a todo el mundo en Berti.es. Atención al 40% de descuento en el seguro de coche que tienes ahora mismo en Berti. ¿Cómo lo oyes? Solo para ti, 40% de descuento en tu seguro de coche. Así que no tardes y contrata ya tu seguro en Berti.es.
En un momento estamos en Sevilla.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
8 de la mañana. Jaén.
Comienza la cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
La música de la Champions para el Sevilla, que recibe mañana el Rennes. Estamos pendientes, entre otras cosas, Víctor Fernández, de si juega o no juega Koundé.
Sí, hay una noticia muy positiva con respecto a ese tema hoy en el Sevilla. Se trata del regreso de Koundé a los entrenamientos. El central ha superado el positivo en coronavirus y se ha incorporado hoy al primer equipo. Todo indica que mañana volverá al once inicial. Navas también se ha entrenado y va a jugar. Lopetegui podrá, por lo tanto, alinear ante el Rennes a su mejor once. El propio entrenador mostraba esta mañana su alegría por el regreso de Koundé.
Una noticia que ya el Aseot ha seguido trabajando de manera rigurosa en su casa. Se ha incorporado al entrenamiento de hoy colectivo y valoraremos mañana un poco la decisión de si debe de jugar o no debe de jugar en el once inicial. Eso lo valoraremos mañana, pero en principio él ha estado trabajando bien y hoy ha podido entrenar con normalidad, con lo cual tomaremos la decisión en las próximas horas.
Todo esto de los equipos españoles, que nos queda en el día de hoy en la Liga de Campeones, Carlos Sáez.
En el grupo C, Corro, el City tiene una salida difícil en Marsella ante el Olympique y el Oporto tiene el primer match ball, aunque eso sí, en casa ante Olympiacos. Recuerdo que los líderes de este grupo son los ingleses y los griegos. Y en el grupo D, Liverpool se mide al rival más débil, el Midtjylland, mientras que el otro partido augura un buen espectáculo de goles porque se miden el Atalanta y el Ajax.
Y de la Champions a la Liga Española. El partido que cerró ayer la jornada fue el Levante 1-Celta 1 con esta jugada polémica al final del partido.
Miramón, el centro a la frontal, Dani Gómez, gol, 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 fuera de juego. Fuera de juego, levanta la bandera del auxiliar. Fuera de juego, creo que de Roger.
Se queja mucho el Levante, Pedro Zamora, de este gol anulado.
Sí, que hubiera sido el 2-1 en el descuento. El autor del gol, Dani Gómez, mostró su enfado con una retahíla de emoticonos en Twitter, la misma red social que hoy han usado Clerc y Campaña para quejarse, aunque ambos se han mordido la lengua. El Levante anoche en caliente atacó en su web al VAR en una crónica que esta mañana ya había modificado. Los más cabreados eran Roger, a quien solo Melero López vio en fuera de juego, y el entrenador Paco López.
Creo que me separo de la jugada, no interfiero para nada en el portero, además es que le pasa por debajo de las piernas y se ve perfectamente que yo no estoy ni en la trayectoria. Final, decisión del árbitro, es una putada porque nos quita tres puntos muy importantes que necesitábamos y bueno, no queda otra que seguir. Al final Iván me lo reconoce, ¿no? Que él tiene gente por delante, pero incluso de su mismo equipo, que yo además no le interfiero.
Campo nos ha parecido gol, pero lo han llamado del VAR. Si lo llaman es porque evidentemente existe la duda. Es una jugada que creo que nos podía haber dado el partido. No ha sido así.
De este partido sale Morales con un esguince de tobillo. El Levante sigue en descenso. El punto le vale al Celta para salir de esos puestos de descenso a segunda división. Y en Valencia, Rafa Villarejo, noticias de lesiones. La de hoy es la de Diakabi.
Sí, se lesionó en el choque del viernes, el pasado viernes, como digo, ante el Elche. Ayer le hicieron las pruebas médicas que han diagnosticado una micro rotura fibrilar en el isquiotibial de la pierna derecha, baja entre 3 y 4 semanas.
El Athletic de Bilbao está a un punto del descenso y han salido en defensa del entrenador algunos de los jugadores, José Ángel Peña.
Sí, porque esa derrota en el Sadar ha devuelto la intranquilidad y las dudas al entorno del Atleti y ha colocado otra vez en el disparadero a un cada vez más cuestionado Gaizka Garitano. Hay quien le da como margen los próximos partidos ante el Sevilla y el Valladolid. En medio de esa situación, como dices, parece que el vestuario rojiblanco ha optado por cerrar filas en torno a su entrenador. Eso es lo que se desprende de la defensa del trabajo de Garitano que hoy ha realizado Geray Álvarez.
Tenemos confianza plena en nuestro entrenador. Nos ha sacado de donde estábamos cuando se marchó Berisso. Es un entrenador que prácticamente durante 2 años nos ha hecho estar en los puestos de arriba, casi entrar en Europa a falta de poquitas jornadas, aunque luego lo hayamos estropeado. Nos ha hecho llegar el año pasado a una final de Copa. sabemos, podemos y queremos ganar con este entrenador.
Todo esto de primera división, ahora noticias de segunda. Ayer terminó una jornada y hoy empieza otra, Javier Jurado.
Sí, el Mallorca se llevaba anoche los 3 puntos en su visita al Corcón, donde ganó por 0-2 en el último partido de la jornada 8. Hoy comienza la 9 a las 7 con un Girona-Cartagena y ojo a estos partidos que se juegan entre mañana y el jueves, muchos de ellos de la zona alta. Español Ponferradina, Mallorca Málaga, Alcorcón Sporting o el derbi Rayo Fuenlabrada.
Y atención a esta noticia por excepcional. Arancha Rodríguez, hay una mujer española que va a ser la primera árbitra en Europa que sea española.
Sí, Guadalupe Porras Ayuso, que como tú dices va a entrar en la historia del fútbol español este jueves al ser la primera que va a actuar como árbitro asistente en un partido internacional. La colegiada extremeña asistirá a Xavier Estrada Fernández en el encuentro de la Europa League entre el LAS y el Ludo Ores. Guadalupe habla de un sueño cumplido.
Poder ir a esta competición masculina, que es muy importante, pues supone pues un objetivo más dentro de esta carrera y bueno, pues afrontarlo con muchas ganas, con la misma ilusión que he venido trabajando anteriormente, y que es un mundo muy duro, pero que también todo se puede conseguir con mucho trabajo y con mucho sacrificio.
Y un sonido para el futuro, este que van a escuchar es el exfutbolista Yorkaef, es ahora embajador del Paris Saint-Germain, habla del futuro de Mbappé en el Real Madrid.
Mbappé siempre va a tener la oportunidad de ganar. Ahora está en un buen proyecto, en un gran proyecto. Es su cuarto año en París, es joven y no le veo 10 años en el PSG. Su futuro es ganar títulos en todos los continentes. El año pasado pudo ganar la Champions, por desgracia no lo consiguió y esta temporada tendrá otra oportunidad. Lo ideal es que gane la Champions y que luego firme por un gran club. Así todos estarán felices.
Enseguida la Vuelta Ciclista a España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antes de situar cómo marcha la etapa del día, Quique Iglesias, ¿qué sabemos de los resultados de los PCR que se hicieron ayer a los ciclistas?
Todo bien, 684 PCR realizados ayer en la Vuelta y todos negativos, así que la burbuja estilo Tour de Francia funciona a la perfección en una Vuelta que va sorteando inconvenientes. Te cuento también sobre una reunión mantenida entre la Vuelta y el Ayuntamiento de Madrid. Por ahora se mantiene la meta del día, domingo 8 de noviembre, al lado de la radio, en Cibeles.
Y ahora situamos la séptima etapa que termina en Villanueva de Valdegovía, Erifrade.
Y que va a brindar espectáculo porque el primer paso por el puerto de Orduña de primera categoría ha servido para montar más que una fuga, una evasión, 33 por delante, 8 españoles. El mejor en la general, ojo, Alejandro Valverde a 3 minutos de la roja con Verona y Rojas de su equipo, Nieve del Michelton, José Roda del Cofidis, Juan Pelope del Trek, Fraile de Astana y Cabedo del Burgos, que cuando faltan 79 kilómetros para meta se vuelve a coronar Orduña. Cuando falten menos de 20, aventajan al pelotón donde trabaja Linios en 1 minuto 44 segundos.
El final de etapa a partir de las 4 en Cope Más, cope.es y aplicaciones. Vamos con el baloncesto. Comienza hoy una nueva jornada de la Liga CB, Pilar Casado.
En una semana de locos con competiciones europeas y dos jornadas de Liga Andesa, la primera de ellas, como bien dices, la octava, arranca esta noche con 3 partidos en los que hay implicados equipos de Euroliga. A las 6:30 en Sevilla, con su Real Betis, Real Madrid. 9:15 de la noche, Mombús Obradoiro, Valencia Basket. Y también a las 9:15, UCAM Murcia, Barça.
Situamos ahora agenda de equipos españoles en competiciones europeas que no son la Euroliga, Daniel Asenjo.
En la Eurocup, hoy a las 8, Andorra recibe al Lietkabelis lituano. Por cierto, hoy se han aplazado 3 partidos de esta competición, entre ellos el Gran Canaria Trento, que se debería disputar mañana por 5 positivos en el conjunto italiano. Y en la FIBA Champions, hoy debuta Bilbao Basket ante el Pinar Kariskaya Turco, será a las 8, media hora antes de lo previsto por el toque de queda impuesto en el País Vasco desde las 11.
Y noticia que tiene que ver con Rafael Nadal, porque Luis Munilla se está discutiendo en el Ayuntamiento de Madrid si la caja mágica pasa a llamarse Rafael Nadal.
Sí, ha sido Vox quien ha propuesto Corrochano ponerle a la caja mágica el nombre de Rafa Nadal. Nadal lo agradece, pero prefiere esperar a su retirada por aquello de no jugar en una pista que lleve su nombre. Así que, de momento, lo que ha decidido hace tan solo unos minutos el Pleno del Ayuntamiento de Madrid es posponer la votación hasta el Pleno del mes que viene, cuando probablemente se apruebe el cambio de nombre, pero para cuando Rafa Nadal se retire.
Tenemos un partido de balonmano con un equipo español en la EHF, es partido de fase de grupos de la Europa League, Ademar Toulouse, a las 7:45. Informa Víctor Navarro que se va a producir dentro de unos minutos, a las 4 de la tarde, la primera reunión del Barcelona con los representantes legales de la plantilla para negociar la rebaja salarial. Es la primera reunión para negociar rebaja salarial con la plantilla. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com. Porque la Navidad está muy bien, pero de compartir el jamón nada, ¿eh?
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa ti.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y a través de los dispositivos móviles, en las aplicaciones. Pero antes, tenemos tres cosas. Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Saludo a Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estamos buscando desde ayer en el reto Pedrito?
Pues uno de los 22 jugadores que han marcado 100 goles en partidos oficiales con el Madrid. 100 o más, claro, evidentemente.
Hay 22 jugadores en la historia del Real Madrid que marcaron 100 o más goles con el conjunto blanco. Y buscamos uno de ellos. La pista de ayer fue...
Son 13 españoles y 9 extranjeros. Y la pista que dimos ayer fue que ese jugador llegó al Madrid después de una pelea entre el Madrid y el Barça por su fichaje.
Sí.
¿Vale? Y la pista de hoy es que estuvo más de 10 años en el club y vivió seguramente la peor época deportiva del club y la mejor.
Podría seguir siendo Alfredo Di Stéfano, ¿no? ¿Tuvo más de 10 años en el Madrid o no?
Sí, bueno, estuvo desde 50... Sí, 11.
11 años.
Podría seguir siendo Alfredo Di Stéfano.
Ya Karen B. lo descarto, ¿no? Karen B. no puede ser porque no hizo ni 100 goles ni... Vale, perfecto. Esto lo haces al hilo de que Ramos ha llegado a 100, ¿no?
Exactamente. El otro día con el gol que marcó de penalti, ese penalti tan polémico, pues llegó a los 100 goles con el Madrid.
Muy bien, Pedrito. Hoy la cita con el tiempo de juego es a las 8:30. Las calles están bastante despejadas. Lamentablemente desde hace algún tiempo, pero ya
pero
sabes...
Muy triste todo, pero hay que seguir.
Hay que seguir pedaleando. Hasta luego, Pedro. Hasta la tarde. Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Bueno, el producto del partidazo tiene que ver con la jornada de hoy. Por ejemplo, este Borussia Mönchengladbach Real Madrid.
Yo espero que sea el de Barcelona y la alineación, menos la sustitución de lesionados, yo creo que va a ser también muy parecida.
¿Mónica?
Es que es una final.
No, estamos hablando de... Mira, es un programa de deportes este. Y justo mañana hay Champions. Mañana juega Champions. Pero no te preocupes. Si quieres saltamos...
Mónica viendo el tour.
Perdona que te molestemos, ¿eh? Perdona, dice.
Después decís que soy yo.
Que si es una final para el Madrid, lo de mañana.
Hombre, claro.
Vale, pues nada, no te preocupes.
¿Algo más?
No te preocupes. Si las cosas no se dicen bien, escucha, hay que mejor...
No, Juanma, perdona, pero la de mañana y a partir de ahora todas. O sea, después de cómo empezó, es una finalísima.
David, ¿tú estás disponible?
Estoy disponible y creo que el Madrid lo va a pasar. Yo creo que lo va a pasar mal. Yo creo que el resultado de Barcelona es engañoso. Yo creo que el Madrid está igual...
Sí, hombre, engañoso porque pudo ganar 1-5,
sí,
claro.
Sí, está igual o tan mal que el Barcelona. Yo creo que a día de hoy en Europa... Cualquier rival le hace pupa al Barça y al Madrid, y yo creo que el fútbol alemán a día de hoy, que juega a otro ritmo, está capacitado para hacerle un roto al Real Madrid. Yo creo que lo va a pasar muy mal, ¿eh? Y sobre mañana todo después de escuchar a gente como Ciro, que da la sensación que después de lo del Camp Nou, el Madrid vuelve a ser el Madrid de los Galácticos, y no es así. Juegan muy mal al fútbol.
Si el Madrid se olvida de meter 5 o 6 rotaciones, el Madrid puede competir.
Mira, está Evangelio escuchando. Evangelio,
Aquí estamos, buenas noches.
El Borussia Mönchengladbach, ¿es verdad que llega mucho arriba y todo eso?
Sí, es un equipo muy valiente. El otro día, en su partido contra el...
Enseguida Mahoura, Fernando Evangelio va a completar la información que dio ayer en el partidazo. Antes, la encuesta del día en arroba deportescope, que pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos por dos centrocampistas del Real Madrid. ¿Quién es más imprescindible en el club blanco, Kroos o Modric? Estamos cerquita de los 2.500 votos. Y de momento a mí me sorprende, 72% se decanta por Kroos, el 28% dice que Modric.
Eso es papá o mamá. 7 de cada 10 dentistas recomiendan la imprescindibilidad de Kroos para el Real Madrid. Venga, todos haciendo 6.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Cuántas fotos, cuántas imágenes has visto del dolor, de las consecuencias que ha tenido el COVID? ¿Cuántos muertos, cuántos enfermos? ¿Cuántos has visto? Probablemente ninguno, porque esta es una crisis que no tiene fotos. Ayer, hablando con Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras, no lo decía. Se ha convertido más difícil tomar una foto en España que tomarla en una guerra en Yemen. ¿Es eso malo o bueno? Hombre, evidentemente hay que respetar la intimidad de los que sufren. Hay que tener un equilibrio, no se puede hacer un exhibicionismo del dolor. Pero también es verdad que ocultar la realidad, no retratar de alguna manera. Ya digo que hay que preservar la intimidad, hay que preservar, digamos, la discreción, pero preservando la intimidad y la discreción se puede mostrar de alguna manera lo que estamos sufriendo. Ni siquiera hemos visto los ataúdes. Recordemos cómo fue el funeral de laico de Sánchez. Alfonso Armada, ya digo, ayer nos decía que probablemente esto tiene que ver con una forma infantil de afrontar la muerte que hay en esta sociedad. Parece que tapando la muerte conseguimos conjurarla, cuando es todo lo contrario. Es tan abstracto el sufrimiento del COVID que solo tenemos cifras, solo tenemos números. Claro, es muy difícil imaginarse el sufrimiento que ha causado el COVID si solo tenemos cifras y números. Armada también sostiene que probablemente la irresponsabilidad que algunos sectores sociales han tenido en la desescalada tenga que ver con esto, con la falta de materialización en imágenes de ese sufrimiento y de ese dolor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es martes, 27 de octubre, y esta historia que te voy a contar ahora en realidad empieza en Sevilla, en una feria de abril de hace 15 años. Allí, Beatriz conoce a Javier, que mira, a pesar de este nombre tan español, resulta que es australiano. Y Beatriz y Javier se enamoran, se van a vivir juntos, se casan, pero Javier se queda en paro y un buen día decide probar suerte en su país de origen y entonces vuelve a Australia, donde efectivamente encuentra trabajo. Después de 2 años de vivir su relación a distancia, imagínate, ¿no?, viajando cuando pueden encontrar un hueco, en las vacaciones de Semana Santa o en Navidad, cuando Beatriz puede cogerse algunos días aquí en su trabajo, en fin, estas cosas, ¿no?, que pasan cuando se vive una relación a distancia. Bueno, pues después de 2 años así, Beatriz por fin se decide viajar a Australia para reencontrarse con su marido e instalarse allí. Así que lo deja todo, incluso su trabajo aquí en España, en Galicia, para arreglar las cosas y viajar en busca de su marido. Bueno, tanto es así, tanto que lo tiene todo arreglado y bien atado, que incluso manda en avión a sus perritas por delante, ¿no?, hacia Australia con su marido. Está todo listo, ya va a volar y de repente
De repente llega la pandemia del coronavirus y el estado de alarma y se cierran las fronteras, porque Beatriz lo tenía todo previsto justo para el mes de marzo. Imagínate la distancia, ¿verdad? Australia en las antípodas, literalmente en la otra punta del mundo, uno a cada lado. ¿Cómo se vive así, a distancia, separados tantos kilómetros, sin poder juntarse y sin posibilidad de hacerlo? Porque durante meses Beatriz intentó conseguir un visado para poder ir a Australia y el visado no llegaba. Aquí en la tarde, en este programa, hablamos con Beatriz el 2 de septiembre y nos contaba su odisea, su desesperación, todo lo que había hecho y había removido para intentar conseguir ese visado que no llegaba. Bueno, pues atención, porque 4 días después de aquella charla, por fin consiguió el visado. Y el 15 de octubre aterriza Beatriz en Australia. Hay que decir que no veía a Javier desde la Navidad pasada. Bueno, pasa la aduana y los controles del aeropuerto. Podemos decir que se reencuentran por fin. Así nos lo contaba hace 2 semanas.
Pues, él llorando, Dios mío, ya estás aquí, yo por Dios, que ya estoy, que ya llegué, que ahora nada, ahora 14 días en cuarentena y después ya nos vemos.
Claro, reencuentro sí, pero cuidado, a través de un cristal, nada de contacto físico todavía, porque como dice Beatriz, 14 días en cuarentena. Ese ha sido, también te lo digo, el último obstáculo. Beatriz, sí, ha tenido que pasar 2 semanas en un hotel para cerciorarse de que no tenía coronavirus. Y hoy, por fin, hace nada, hace unas horas, esa cuarentena ha terminado y ya te puedo contar que Beatriz y Javier están juntos. Beatriz, muy buenas tardes desde España.
Hola, buenas tardes desde las antípodas.
Oye, ¿cómo ha sido ese primer abrazo, ese primer reencuentro físico ya por fin?
Ese primer encuentro fue que no se puede expresar con palabras, o sea, fueron todos sentimientos, fue, claro, ahí no podemos abrazarnos, obviamente, porque seguís con la pandemia. Entonces, claro, pues salir del hotel, sacarme la mascarilla y, bueno, abrazarnos, besarnos, no te puedes imaginar, o sea, es que fue todo puro sentimiento, él llorando, bueno, tremendo, 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 tremendo.
O sea, no es indescriptible un momento así después de tanto tiempo de espera, ¿no, Beatriz?
La verdad es que sí, porque además la salida del hotel, bueno, se me retrasó porque tienes muchos trámites, ¿sabes? Tienes que pasar primero por la policía, te hacen unos controles, luego tienes que estar con la gente del hotel. Total, que me llevó casi salir pues 1 hora del hotel, Javier dando vueltas con el coche porque no podía aparcar. Y entonces nada, me llamó y me dijo, cuando ya estés en la calle, pues entonces llámame y ya me acerco con el coche. Y claro, cuando veo ese coche, Dios mío, que encima aquí conducen por la derecha, entonces yo intentaba mirar por el lado de donde conducimos ahí y no lo veía y digo, a ver si no va a ser él. Y ya veo su camisa de cuadros y lo veo a él, aparca el coche y Dios mío, se baja. Y bueno, es que de verdad, es que es indescriptible, o sea, fue tremendo.
¿Eras capaz de decir algo? Aparte de abrazarle y besarle, ¿eras capaz de decir algo, Beatriz?
Que lo quiero, que estoy enamoradísima de él, que es el hombre de mi vida. Y bueno, ya te digo, es que fue tan emocionante. Que tremendo. Luego aparte llevó a las perritas en el coche para que las viera, claro. Y entonces ya en el coche fue también otra fiesta con ellas. Bueno.
¿Te reconocían las perritas?
Sí, curiosamente. O sea, sí, fue tremendo. Es que fue, ya te digo, todo. Fue todo tan bonito, tan tierno, tan todo, que bueno, de verdad. O sea,
¿Qué te ha dicho? ¿Qué te decía Javier en ese momento?
Javier se volvió loco. Ay, mami, que ya estás aquí, Dios mío, por Dios, que ya está, que se acabó la pesadilla, que ya por fin podemos estar juntos y para siempre. Y bueno, por cierto, os va a decir hola para que lo conozcáis también.
Por supuesto,
os va a decir
venga.
Un hola.
Claro que sí.
Espera un segundinho.
Venga, ponme hola, a Javier. Hola, Javier, ¿cómo estás?
Ahora estoy muy bien. Sí, ¿cómo ha sido ese encuentro para ti con Beatriz?
Era interminable. Es que no podía esperar para este día. Era imposible.
Qué duro ha sido todo, ¿verdad? Qué dura la espera.
Sí, sí, ha sido muy duro. Mucho tiempo. Pero bueno, ya estamos aquí.
¿Sigues emocionado, Javier? Sí, sí,
sí. ¿Sabes qué pasa? Yo es que hace mucho tiempo que no lloro, pero él llora. Y entonces es curioso porque se emociona porque ya te digo, esto fue una pesadilla. O sea, fue de verdad, os lo agradezco un montón, lo bien que os portasteis conmigo, pues eso, la gente, porque además es que fue un viaje, como digo yo, que colaboró prácticamente toda La Coruña, porque sabes, todo el mundo pendiente de buscarme vuelos, bueno, tremendo, tremendo, tremendo.
Cómo me alegro de verdad tremendo. De poder contar este final feliz de la historia de Beatriz y Javier, por fin juntos. En Australia con ese abrazo interminable. Oye, Beatriz, no me colgues ni Beatriz ni Javier, no, porque no quiero presentaros a alguien, bueno, en realidad otra pareja. Te voy a presentar a María, ella también es española y fíjate, su pareja se llama Luke y también es australiano, ¿eh? Bueno, hablamos con ellos durante el confinamiento, ya sabes que en aquellos meses del confinamiento en casa la gente hizo cosas muy curiosas, no sé, daban conciertos en los balcones, escribían, pero María y Luke además grabaron una serie. Esto te lo contábamos aquí en la tarde también, en el mes de marzo la serie se llamaba Cancelled, cancelado en inglés, y es que María y Luke tuvieron que cancelar su boda por culpa del coronavirus. Ellos viven en Los Ángeles, pero en el confinamiento les pilló en España porque iban a casarse en Valencia. Pero, claro, es que además tuvieron que cancelar la boda y esto no les atrapó solo a ellos. La madre de Luke, Karen, ya había viajado desde Australia a España para la boda. Total, que se quedó aquí encerrada y se tuvo que quedar viviendo con ellos durante todo el tiempo de la cuarentena, del confinamiento. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Bueno, pues grabaron una serie. Una serie que además ha ganado el premio del jurado, el máximo galardón en el Festival de Marsella, que es el certamen más prestigioso para series en formato corto. María Albiñana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Qué os pasa a las parejas de españolas con australianos? Que os quedáis cada uno...
Sí, sí, es que claro, cuando somos de países tan lejanos, pues pasa lo que pasa. Que nos pasa de todo.
Nos pasa de todo. Oye, qué curioso lo vuestro también con esta serie que grabasteis en el confinamiento. Bueno, tu chico es director, tú eres actriz. Y luego estaba tu suegra, Karen, que se unió, por decirlo así, al elenco y se convirtió en la estrella de la serie. ¿Cómo fue eso? Recuérdanos.
Pues bueno, nosotros, como habías contado, cancelamos 2 días antes de la boda, o sea que no tuvimos mucho tiempo de mucho margen de maniobra. Y nada, y durante el primer mes que estábamos encerrados, que estábamos todos un poco en shock, evidentemente la madre de Luke ya había venido, porque claro, nos casábamos 2 días después. Así que cuando llegó fue cuando decidimos cancelar y se quedó también encerrada. Pensamos que como había hecho tantas horas de vuelo, mandarla inmediatamente después era un poco locura y pensamos, bueno, pues en 2 semanas o así te irás. ¡Ja! Pues de eso nada, porque claro, ya no había vuelo, se canceló absolutamente todo, no había forma de que ella regresase, de hecho estuvo en Valencia 3 meses con nosotros en casa. Y al mes de haber cancelado fue cuando decidimos escribir la serie, y porque algo teníamos que hacer aquí en casa. Y como somos los dos creadores y artistas, pues eso, empezamos a rodar la serie y evidentemente Karen tenía que estar, porque aquí nuestra historia era bastante peculiar.
Porque la serie contabais vuestra historia, claro, vuestro día a día, ¿no? Lo que os pasaba en el confinamiento, sí, con vuestra suegra en casa, además.
Es una serie de ficción que está basada en hechos reales, pero no deja de ser ficción. El ya lo que es de verdad y que es mentira, eso ya lo dejamos ya al gusto de cada espectador, de cómo lo vivan ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que casi todo lo que se ve en la serie nos pasó o nos pasó de algún modo u otro. Y sí, Karen nunca había trabajado ni delante ni detrás de las cámaras. Your mom was like, she became a superstar, huh?
Luke está ahí contigo, ¿no? Oye, al final, Luke... Hola, Luke, ¿cómo estás?
Ah, hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
O sea, que tú... Te oigo un poquito mal, Luke. A Luke le oigo un poco mal. Bueno, María, que tu suegra se ha descubierto como una enorme actriz. No sé si habías convivido tanto tiempo con Karen. No, claro. ¿Cómo ha sido?
No, para nada, porque yo la conocí, de hecho, como creo que el año anterior, y solamente la vi, nada, muy muy poco, o sea, la había visto igual 10 veces máximo, o sea, no era una persona a la que no que habíamos convivido para nada. Y de repente, pues, viene a tu casa y de repente se queda contigo 3 meses. Y 3 meses en los que no puede salir de casa, porque sigue lo que teníamos muy claro, ella es de riesgo. Entonces, Luke estaba muy preocupado que, evidentemente, no, pues que no se pusiese mala, porque
podía
comportar muchísimo más. Así que, nada, ella estuvo sin salir, literal, nada, ni pisar la calle. De hecho, creo que cuando salió vino Televisión Española a hacernos un reportaje y me acuerdo que al lado de mi casa hay unas torres y dijo, anda, ¿esto estaba aquí todo el tiempo? Digo, sí, todo el tiempo.
Bueno, pues hicisteis la serie es un éxito, habéis ganado incluso ese premio. Karen ya está en Australia, pero vosotros seguís en Valencia. María, Luke, ¿por qué no podéis viajar ni a Australia ni tampoco a Estados Unidos? ¿Qué pasa?
Bueno, Luke sí que puede viajar a los dos sitios. El problema será volver, eso es lo que no sabemos cómo lo hará.
Claro, claro.
Y en mi caso, bueno, como no nos hemos casado, a Australia yo no puedo volar. A Estados Unidos sí que podría, pero ahora mismo han prohibido la entrada de gente que tenga visados y que venga de la zona Schengen, que somos nosotros también. Entonces, a no ser que haga 14 días de cuarentena en otro país que no tenga restricciones, yeah. Pues entonces de momento estamos, tampoco las cosas allí están muy bien, así
claro,
que...
porque María, la boda que habéis hecho con ella, ¿la habéis cancelado o la habéis aplazado?
La hemos aplazado.
¿Para cuándo?
La hemos aplazado, no lo sabemos, porque habíamos puesto una fecha nueva, pero tal y como están las cosas... Claro, creo que vamos a tener que esperar.
Oye, yo te digo una cosa, Beatriz, ¿sigues escuchando? Beatriz, ¿sí? ¿Estás ahí?
Estoy escuchando perfectamente, estamos escuchando los dos, Javier y yo.
Se me ocurre pensar que tú, Beatriz, le vas a aconsejar a María y a Luke que no se separen porque luego no sabrán cuándo pueden volver a juntarse con la experiencia que tú tienes, ¿o no, Beatriz?
De verdad, si podéis, María, ¿verdad? Y Luke.
María y Luke, sí.
Sí.
María y Luke, si podéis aguantar juntos, por favor, no os separéis, porque estamos viviendo una época, bueno, Australia está perfecta, de pandemia y tal, sí, pero sí. Tal como estamos en España ahora, ¿cómo estáis? O sea, es que es el no saber cuándo vas a acabar. O sea, es un empezar a un tema, te separas, tú crees que puedes volver en 2 o 3 días o en 10 o en 15, pero no, resulta que de repente ese país se le da por cerrar y te quedas separado. Y es lo peor. O sea, si os queréis como nos queremos nosotros, que me imagino que os querréis, de verdad, estar juntos todo el tiempo que podáis hasta que os garanticen, como me hicieron a mí, un viaje seguro, que le llamo yo, ¿vale? Entonces sí, porque de pues... hecho, fíjate, yo traje billete. No, no te lo pierdas. Mira, yo he traído viaje de ida y vuelta, ¿vale?
Sí.
Entonces, el de la vuelta ya me ha llegado de Etihad, que es la compañía con la que yo volé, ¿vale? Y ya me lo han cancelado. Me llegó cuando estaba
realmente
en la
vas
cuarentena.
A un sitio que te ha costado un montón y luego nunca sabes cuándo puedes volver. Bueno, es el consejo que os da Beatriz, claro. María, Luke. Vosotros sé que Luke tiene compromisos tanto en Australia como en Estados Unidos, pero pensadlo bien porque, como dice Beatriz, luego uno nunca sabe cuándo puede volver. Yo voy a estar en contacto con los cuatro, si os parece, porque me encanta seguir vuestra historia. Sí. Creo que a los oyentes de la tarde también. Os mando un abrazo a todos. María, Luke, sí, Javier, gracias, Beatriz. Disfrutar, bueno, pues...
Igualmente, Pilar.
De vuestras parejas, de vuestro amor. Y Beatriz, bueno, pues nada, seguir disfrutando de este reencuentro, que seguís con esa emoción. Gracias.
Esto es una felicidad constante. Gracias
un beso a los cuatro. Un abrazo adiós. Enorme. Adiós, adiós.
Adiós.
Gracias
a ti. Adiós. Take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Pues una historia bonita que falta nos hace, ¿no? Rosa Rosado, ¿no te parece?
Bueno,
en estos tiempos
difícil.
Que vivimos, por lo menos que veamos
vivir.
Que a pesar de la dificultad al final, pues... El amor triunfa, ¿no? Y a pesar
sí,
de las fronteras.
Es difícil vivir en una situación así, Pilar.
Claro, es que llega un momento en que no encuentras la posibilidad de volver, que no consigues el visado, que es lo que le pasaba a Beatriz,
sí.
Que estaba absolutamente desesperada y dice, pero vamos a ver, que es que mi marido está allí, que estamos casados, ¿cómo es que no puedo volver? ¿Cuáles son los problemas? Y no había manera de conseguir ese visado y venga a hablar con el consulado en su momento y no había forma. Bueno, finalmente, tras mucho pelear, tras mucho luchar, lo consiguió, pero desde luego le costó un montón, sí. En fin. Ay, bueno, pues de vez en cuando que merece la pena escuchar estas historias con la que está cayendo. Y nosotros con los oyentes también queremos hablar de historias cada tarde aquí, las que ellos nos cuentan, que puede ser... Algún día les vamos a pedir a lo mejor una historia de amor o su historia de amor, que también será muy bonito. Pero hoy vamos a hablar de sofás. Resulta que dice un estudio que es probablemente el elemento que tienes en tu casa más sucio. Tú dices, ¿qué parte de la casa puede ser la más sucia? Seguramente alguna parte de la cocina o alguna parte del baño. Pues no. El sofá parece ser que acumula la mayor cantidad de gérmenes, que eso, claro, es que no se limpia bien, Rosa, no se limpia bien. Bueno, el caso
hombre,
es que...
lo limpiamos poco, porque para eso necesitas, tienes que darle un buen fregado, y aspiradora y todo, hay que limpiarlo bien a conciencia.
Hay productos especiales para limpiarlo bien, de todas formas,
Sí, pero por supuesto, verdad, pero la aspiradora es necesaria. Mínima y tal.
Por ejemplo, tu niño, ¿salta en el sofá?
Hombre, por supuesto.
Claro, salta en el
salta,
sofá.
Salta, come, de todo.
¿Come en el sofá con la bandeja?
Hombre, no, con la bandeja no, pero todo lo mancha alrededor de él, es como que nada queda limpio cuando come.
Pero no pinta el sofá con el boli, eso ya no, ¿no? Que es mayorcito.
Ahora ya no, pero antes sí. Ya. El sofá, la pared, es decir, son cosas que pasan. Entonces yo tengo que cambiar el sofá de casa, pero no lo quiero cambiar hasta que el niño sea un poquito mayor, también.
Por si acaso. Hombre. Bueno, a cuenta de limpiar o no el sofá, lo que queremos hablar también es de esos sofás, de tu sofá, del sofá favorito que tienes en casa, de tu sitio favorito en el sofá, de si a lo mejor es un sofá heredado, que puede ser, que a lo mejor tiene 30 años, o a lo mejor es nuevo y te equivocaste y lo quieres cambiar ya. Historias de sofá, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues fíjate, Pilar, yo creo que estamos todos de acuerdo en que uno de los muebles más importantes que tenemos en casa es el sofá. Es el sitio más importante de la casa junto con la cama, desde mi punto de vista, donde pasamos muchas horas descansando, hablando, viendo la tele, leyendo. Por eso, tener un buen sofá es muy importante y eso lo sabe bien Carmen, que nos cuenta la historia de su sofá.
Hola, buenas tardes. Yo quiero hablar de un sillón muy cómodo que lo compré hace 47 años en Rotterdam y ha venido con nosotros a todas partes. Es increíble lo duro y lo bueno que es. Además, es comodísimo. Y lo único que hemos tenido que hacer a lo largo de todos estos años es cambiarle la tapicería. Y lo tengo en el salón, es como una verdadera joya y no consiento que nadie, por supuesto, salte ni haga cosas raras en él. Solamente sentarse, ver la televisión, leer y eso, lo trato como si fuese, bueno, mi tesoro, mi gran tesoro. Bueno, un saludo a todos, buenas tardes, adiós.
Ah, su sillón es su tesoro. 47 años tiene ese sillón, cuidado, ¿eh?
Pero ¿cómo viene
47
un sofá de
años? Pues en una mudanza, a lo mejor,
madre
pues
mía,
claro, vivían
Rotterdam.
Allí. Claro, haces una mudanza y te traen los camiones como a cualquier otra parte de del mundo,
sí.
¿No? Tardará más o menos, pero llega. Pero fíjate, 47 años y está impecable. Esa es otra, también puedes tener un sillón que a lo mejor es tu sillón favorito para leer, por ejemplo, y tiene que ser ese en concreto, donde te concentras mejor que en ningún sitio, ¿eh? Ahora, lo de los 47 años, no sé si lo vamos a superar esta tarde, ¿eh? Ha puesto el listón muy alto en cuestión de años de sofá. Más cosas.
Y luego, fíjate que cada uno tiene su sitio en el sofá. Yo creo que en eso también estamos todos de acuerdo.
Hola, gente. Pues yo siempre me siento en el mismo lugar, en el sofá, y mi hija en la parte de la cheslón, siempre. Ni yo me puedo poner en su sitio ni en el mío. Luego cenamos en el sofá, levantamos la mesa que la tenemos abatible. Lo hacemos todo en el sofá. Es una vieja costumbre ya. Un besito.
¿Ves? Es que siendo así deberíamos limpiarlo todos los días, pero darle una buena friega.
Oye, pero escucha una cosa. Esto que ha apuntado la oyente que me parece muy interesante. ¿Nos sentamos siempre exactamente en el mismo sitio del sofá?
Es decir,
en una familia, por ejemplo, que puedes tener un tresillo o un sofá y dos sillones, ¿cada uno ocupa siempre el mismo sitio? ¿Son sitios intercambiables? De hecho, si te colocas en otro sitio, por ejemplo, es como si no vieras igual la tele o no pudieras leer lo mismo. ¿Te pasa eso?
Yo creo que es personal e intransferible el sitio del sofá. Eso yo creo que es así. Y si no, no estás tan cómodo. Tú necesitas estar en tu sitio. Y además, fíjate, Pilar, para que todo esto fluya, pues decíamos que el sofá tiene que ser cómodo, duradero, tiene que tener un diseño que sobreviva a todas las modas. Y claro, eso supone pues una de las inversiones más importantes y duraderas que hacemos para nuestra casa. Y si no, pues fíjate, que se lo digan a esta oyente, le costó un ojo de la cara, pero está tan contenta y nos manda foto y todo.
Ese es mi sofá. Digo mi sofá porque mi trozo ya no me lo toca nadie. Lo tengo como el de Homer Simpson, con la forma de mi culo, mi espalda. Ese es mi sofá. Bueno, más que mi sofá, es nuestra cheslón. Lo cogí bien grande para que no hubiera ningún problema. Y a fecha de hoy tiene 18 años. Oye, como el primer día. Pero ahí lo tienes. Si él hablara, madre mía.
Si esa es otra. Si el sofá hablara.
El sofá.
Oye, y luego está el tema de la cheslón. Pues fíjate que a mí el tema cheslón no me acaba de convencer. O sea, esos sofás, ¿no?, que luego tienen una parte que es cheslón, no. Pero bueno, pues es opinable. Que opinen los oyentes, que de eso se trata. Queremos que nos dejen los mensajes, como siempre, en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Te parecerá increíble o no, pero hoy el tema es el sofá. Oye, por cierto, escucha, mira, esto no va de sofás, pero a lo mejor sí va de la silla, de la silla de la oficina, de el típico y tan español calentar la silla, del presentismo. Mira la pregunta, ¿el teletrabajo o el estar en la oficina el menor tiempo posible, que es una cosa que estamos haciendo muchos por el coronavirus, nos hace ser más productivos? Lo analizamos a partir de las 4.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Yo soy de Wisconsin.
Ah, de Wisconsin, qué buena tierra.
No sabíamos nada de Sevilla. Cuando llegamos allí, claro, hay que pedir direcciones para saber cómo llegas. Primero que preguntábamos, pues, miré a mi amiga y dije, oye, que todavía estamos en España.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera, en COPE.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Nike, Adidas, Puma, Boomerang, New Balance, Quicksilver, Billabong, The North Face, Bull.
Todas estas primeras marcas de deportes tienen el 30% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Te emocionaste al sacarte el carnet, viajando con tus amigos en tu primer coche. Vuelve a emocionarte con el nuevo Renault Megane híbrido enchufable. Redescubre el placer de conducir. No pagues tus cuotas hasta el año que viene y benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove o Moves 2. Empresa colaboradora del plan 2020 de apoyo al deporte de base.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta Champions va a estar muy disputada, como siempre. Veo a muchos equipos con posibilidades y también presiento muchas quejas de entrenadores por cualquier motivo. Si es que siempre es igual, que si el VAR, que si el estadio vacío. ¡Ay, los entrenadores siempre con la misma cantinela! Tras un mal resultado siempre dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Pero es que esta temporada el partido es aquí ahora, en tiempo de juego y con Betfair. Y la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo. Hay que buscarla. Como cuando apuestas en Betfair, claro que sí. Porque esta semana tienes supercuotas en todos los partidos importantes y, ojo, un bono gratis cada día hasta el próximo domingo. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. ¡Juega con responsabilidad!
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En la Halloween de MediaMarkt aprovecha unos precios de miedo. Llévate un smartphone Samsung A51 5G por 329 euros, con funda personalizada gratis. Esta y muchas superofertas más ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.